muchos y con pérdidas de vidas, con denuncias muy fuertes. Moira Millán, Huaychafe Mapuche e integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir, está en línea aquí en Radio Nacional. Luis y Delia, te saludamos. Moira, bienvenida.
Mari, ¿cómo están? Chanto, Luis, Delia. Les comento que son con las únicas personas, con los únicos periodistas que voy a hablar. He decidido no dar entrevistas.
¿Por qué, Moira? Contanos un poquito por qué.
Gracias, ante nada.
No, por favor. Me parece que los hechos hablan por sí mismos y que lamentablemente hay una facción del periodismo al que yo llamo sicariato comunicacional que se están encargando de tergiversar, metamorfosear la lucha del pueblo mapuche, convirtiéndolo en una monstruosidad, cuando ellos son muy conscientes de que la sociedad rural, el gobierno de la provincia y el Estado en general son quienes están propiciando este neo-genocidio. Entonces esos periodistas, lamentablemente, ser parte, digamos, del sicariato de los grandes medios de comunicación, van instalando una narrativa periodística que se va inoculando hasta en los pequeños medios, y de repente las preguntas son capciosas, tendenciosas y desgastan.
Moira, pero me parece que tal vez el silencio no sea el mejor recurso, hay que salir al frente.
Hay otras personas, otros pueblos también, otros hermanos y hermanas, sí. Dando a conocer. Y bueno, mi tarea en realidad es otra, no justamente la comunicacional. Así Moira, que conversemos.
Sí, conversemos del hecho. Vos sabés que yo, cuando se producen los hechos y empiezo a tomar conocimiento, con imágenes inclusive, me pongo a pispear en todos los medios de comunicación cómo se abordaba la noticia y si se la abordaba. Y me llamó la atención esto que decías vos, que se la trataba con una cierta liviandad, con una cierta tibieza, que sorprendía, porque las imágenes hablaban por sí solas. Contanos un poquito qué es lo que pasó en este loft.
En realidad acá la situación es clara para quien la quiere ver. Hay un gobierno fascista, un gobierno nazi, neonazi, con una gobernadora indolente, inhumana, que cuenta con el respaldo, con el apoyo de la sociedad rural. La sociedad rural sigue siendo una detentora del poder pragmático a lo largo de todo el país. Y en la Patagonia, esa Patagonia rebelde, esa Puri Willimapu, donde el pueblo mapuche ha tenido mucha resistencia, pero también otros sectores, se ha convertido en territorio de disputa, no solamente un territorio de disputa geopolíticamente estratégico para estos sectores, sino también un territorio de disputa político-partidario. Entonces se están mandando mensajes mafiosos entre distintos sectores partidarios, y lamentablemente el pueblo mapuche queda ahí atrapado en medio de esos lenguajes mafiosos. Digo, la policía liberó la zona para que dos sicarios asesinos impunemente atravesaron un territorio que está completamente militarizado. Es difícil explicarle a los oyentes que están en este momento prendidos a la radio qué es tener un territorio militarizado. Implica fuerzas de choque, fuertemente armadas con dron, fuerzas de choque que están preparadas como para una guerra, franqueando los accesos al loft, o sea, no se puede entrar ni salir sin toparse con la fuerza de choque. Sin embargo, estos sicarios, estos asesinos, pasaron como Pancho por su casa.
Moira, me gustaría que le cuentes a la gente cuál es la situación, por qué este campo militarizado, por qué este cerco lleno de custodia y demás frente al pueblo mapuche, y cuál es la lucha del pueblo mapuche.
La lucha del pueblo mapuche es una lucha legítima, que es el retorno a nuestro territorio ancestral. ¿Por qué hablamos de retorno? Sí. Porque durante los distintos programas de despojo, de genocidio, que se llevan a cabo por diferentes gobiernos de un mismo Estado, terminamos reducidos en la marginalidad de las grandes ciudades. Hoy el pueblo mapuche despierta, muchos jovencitos, jovencitas, Huaychafe, están volviendo al territorio. Pero además, tres conceptos, estaríamos ahora hablando, pero tres conceptos fundamentales de esta lucha, que es recuperación territorial, restitución del orden espiritual mapuche, y el otro tema muy importante es la liberación de la Mapu. ¿Por qué hablamos de territorios liberados? ¿Liberados de qué? Liberados de las amenazas de muerte del extractivismo, de la especulación capitalista depredadora y letal sobre el territorio. Restitución de un orden cosmogónico espiritual Fíjese que uno de los uno de los asesinos que dice ser propietario del territorio que reclama el LOF, esta persona es pastor evangélico.
Sí.
Y cuenta, a su vez, miembro de la sociedad rural. Y desde ese sector manipulador, como evangélico, va bajando línea fascista a sus miembros. Y entre ellos hay personas mapuches, hay también mapuches ahí. Entonces, las iglesias evangélicas que parecen tan inocentes, que reciben financiamiento de Estados Unidos, mucho de la facción sionista israelí que opera en el sur de Estados Unidos, esas iglesias están proliferando, y también en Salta, proliferando a lo largo de todo el país. Yo lo he visto, yo he estado en Salta, he estado con las comunidades wichí, con las comunidades com, he visto cómo ellos van inoculándose en los territorios y manipulando a las comunidades. Y son un peligro, porque desde ese lugar van convenciendo con un delirio místico de atrocidades. Entonces, este señor Rocco es uno de los mentores del asesinato de nuestro Lamguén, respaldado por la sociedad rural, y acá aparece el grupo Clarín. El grupo Clarín, que son justamente los propietarios de la monoforestación de pino en el lugar, que está destinada a la producción de materia prima para el papel prensa. Entonces, cuando ustedes escuchan a la nata, todos esos sicarios, no están escuchando, ¿verdad? Están escuchando a personajes respondiendo a la patronal. Ellos tienen intereses económicos directos en ese territorio.
Ahora, Moira, este es el marco en el que se da esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? Porque sabemos que hay una persona que fue ejecutada y hay otra persona que está en un estado de gravedad. Dos miembros de la comunidad mapuche.
En esta recuperación territorial, algunos también han quedado en el territorio resistiendo, tratando de llevar su cotidianidad, su vida y adelante. Y en eso suben estos dos asesinos. Estamos hablando de bosque, de meterse en medio de los árboles. Venían bajando dos Lamguén y se encuentran con estos tipos que dicen que andaban cazando y empiezan a disparar contra los Lamguén, y ahí es que uno muere y el otro está gravemente herido en el hospital del Bolsón. ¿Esto por qué sucede? Vuelvo a repetir, porque tuvieron luz verde por parte de la policía, porque la gobernadora Carrera estaba al tanto seguramente de esto, porque han hecho prospección militar durante todo este tiempo para ver qué estrategia utilizaban con el menor costo político para la gobernadora. ¿Cuándo un personaje como ella paga un costo político? Cuando la sociedad toda indignada sale a reclamar por esa vía. Pero hay un elemento fundamental que aparece en el análisis de sus estrategias genocidas, y es el racismo. El país es racista. Este es un país que se fue formando a la luz de los cerebros racistas y fascistas de los que hoy llamamos próceres de la patria. Entonces, la educación, todo está atravesado por ese racismo. Entonces, las vidas de los pueblos originarios no tienen valor ante la sociedad criolla. Y por eso pueden asesinar, matar sin ningún problema y no pagan costo político.
Ahora, Moira, vos sos dirigente indígena y nosotros también tenemos esta problemática que nos como que nos aúna en el tema de la prórroga de la ley 26.160. Y ahí, ¿qué percepción tenés vos como dirigente esta falta de la sanción de esta prórroga de la ley? Porque sin dudas esto los deja en un estado como en un limbo donde parece que todo vale.
Voy a hacerte una aclaración amorosamente. Yo no soy dirigente, soy huaychafe. Es una categoría mapuche. Huaychafe es guerrera, es luchadora.
Okay.
Dirigente es una organización verticalista de la cultura dominante.
Muy bien. Entonces, como huaychafe, contame un poquitito cuál es tu apreciación acerca de esta demora de la sanción de la prórroga de la ley 26.160.
Bueno, ahí hay una clara tensión de fuerzas que se están disputando este derecho. Es un derecho que debería no ser cuestionado y se tendría que aprobar. Ahora, la prórroga de la ley tiene una cara buena y una cara mala. La cara buena es que para determinados sectores, porque no es para todos, no es para todas las comunidades, es para un sector, es porque tiene una marcación temporal. Se reconoce a determinadas comunidades hasta un tiempo determinado de haber habitado el territorio. Las recuperaciones territoriales recientes no entran dentro de la ley. Eso es muy importante aclararlo. Entonces, ¿no resolvería el caso que entré? No lo resolvería la prórroga de la ley. Resolvería otros casos. Sin embargo, lo que tenemos que pedir ahora, en realidad juntar fuerza para pedir el reconocimiento de los territorios indígenas. y que se haga ya el relevamiento territorial y se entregue la propiedad comunitaria. ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible. Sí. ¿Por qué no se hace? Por falta de decisión política. ¿Y por qué no hay decisión política? Porque las transnacionales que operan en los territorios para saquearnos, para contaminar, no lo van a permitir, porque la corporocracia es quien gobierna y decide nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo se resuelve el tema mapuche, huichi, chané, chorote? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve refundando nuestra forma de vivir. Se resuelve, no sé si refundando este país o armando uno nuevo, no lo sé. Pero sí sé que es tiempo que hagamos consenso por la vida, porque no queda tiempo. Porque la lucha de los pueblos originarios es una lucha por preservar la vida del planeta. Detrás de cada hermano, hermana indígena, de cada pulandén luchando, hay un río, hay una montaña, hay una selva, hay un bosque que clama el derecho a la vida. Entonces la lucha del pueblo mapuche, por ejemplo, es una lucha que trasciende a la humanidad toda, trasciende al planeta. Ayer los policías empezaron a dispararnos balas mientras pedíamos el derecho a un funeral, el derecho a un funeral. Se estaba descomponiendo el cuerpo y no dejaban que nosotros abajo subiéramos hacia el log para despedir a nuestro lado. Estaban los familiares, no le bastaba haber asesinado a este joven, tenían que también contribuir a obstaculizar el derecho a despedirlo. Y de esta manera estábamos en una situación en que el cuerpo se descomponía y no podíamos pasar a hacer el funeral, el derecho a un funeral. No nos otorgaron ese derecho. ¿Saben cómo se otorgó? Con balas. Empezamos a avanzar y empezaron a dispararnos. Entonces hay dos lógicas, un Estado represor, genocida, racista, un Estado que está defendiendo a la sociedad rural, que está defendiendo el extractivismo, y el pueblo mapuche, que lo único que tiene de su lado para defenderse es la verdad, es la memoria y es la espiritualidad. La espiritualidad. Uh-huh. Y vamos a reconstituir sí. El orden mapuche en cada recuperación.
Moira, para finalizar, en tu intimidad, ¿está lejos la solución?
Yo creo que está más cerca de lo que creemos, porque está empezándose a amasar en la juventud. La juventud está empezando a darse cuenta que todo lo que nos han vendido como narrativa de la verdad, de la memoria, de la justicia, es mentira. La juventud se empezó a dar cuenta de que no fuimos capaces, los adultos y generaciones anteriores, de entregarle puro, de entregarle un planeta sin pandemia, de entregarle ríos que se puedan beber sin mirar. La juventud, la niñez, va a ser la que va a recoger esta semilla que se está regando con sangre en mi pueblo. Y creo que en ellos confío. No confío en ningún político, no confío en ningún partido, no confío en ningún gobierno. ¿Saben quién confío? En su hijo, si lo tiene, y en su nieto, y en su nieta. En ellos confío.
Moira Millán, te abrazamos con cariño, huaychafe mapuche e integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Abrazo enorme, Moira.